por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
La tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Les recuerdo que también estamos en YouTube, una comunidad que crece y crece, la comunidad de YouTube como Noticias Colombia. Estamos en X, estamos en TikTok, estamos en Instagram, y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. También para recordarles nuestro número de WhatsApp, que es el 70030303, a través del cual yo les pregunto cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención? Hoy que estamos 11 de abril, se conmemoran 169 años de la batalla de Rivas, 11 de abril de el 2025. Cuénteme qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, vamos a ver qué nos dice la tablet y qué nos dicen ustedes a través de el 70030303. Buenas tardes, me dicen aquí, se sigue invisibilizando a Juanito Mora y a Inesita Aguilar, legítimos y verdaderos héroes nacionales, y don Juanito hasta héroe internacional libertador de Centroamérica. La casta de aquel entonces hizo bien su trabajo. Cualquier parecido con tiempo actual es solo coincidencia. Luis Aguilar Robles, desde La Tigra de San Carlos. Saludos. Tengo aquí un saludo de, dice, don José Sandoval, desde Trenton. Desde New Jersey. No puedo abrir el Facebook que usted me manda, don José. Tal vez si me manda algún tipo de mensaje por el 70-0303. Hola, doña Evelyn. Ya es viernes. No se sabe los resultados finales de la convención del Partido Liberación Nacional. Hay denuncias de chorreo por parte de dos de los candidatos que se la disputaron. Mucho silencio, mucho secretismo. ¿Esta viene de quién? Ya leo el nombre. Buenas tardes, doña Evelyn. En las próximas elecciones, el costarricense, no hay por dónde, en las próximas elecciones, ojalá la Fiscalía General le abra causa al exministro Batalla por el desastre de las rotondas de la Ruta 32. Don Eduardo, gracias. Por tres razones, doña Evelyn, nos preocupa, nos importa que en Costa Rica hay varias empresas de eventos. Cuando hacen el contrato con el cantante que viene y van 3,000 personas y hay un percance, las pólizas cubren dicho evento y el total de las personas. O no hay póliza, sería bueno que un día invitar a las empresas que hacen eventos, cobren la entrada, pero no nos explican nada. Y esto cobra notoriedad a la luz de lo que ocurrió en República Dominicana, que por cierto tuvimos una entrevista en nuestra edición de las 11:30. Buenas tardes, doña Evelyn, me preocupan los recientes despidos de tantas empresas, 100 personas en el INSS, 100 personas en el Bacredomatic, alegan reestructuración, sin embargo, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están comenzando a desplazar trabajadores. Era algo que se veía venir y lo estamos viendo. La IA debe ser regulada de inmediato. Ahí, Alejandro, muy interesante esta apreciación que usted me hace. Bueno, como todos ustedes saben, los viernes por lo general los dedicamos a política. Hoy no será la excepción, viernes de política. Tengo una invitada muy especial, ya se las presentaré en la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones. Por tres razones.
Pilar Cisneros, diputada del oficialismo, periodista, rostro más visible del oficialismo, podríamos decir, casi que escudera de lo que ha sido el rodriguismo. Bueno, muchos acontecimientos se han suscitado en las últimas semanas y a mí me gustaría hablar de todos, no sé si tendremos el tiempo, pero empecemos por el último, Pilar. Bueno, primero que nada, muy bienvenida por tres razones.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Algunos diputados cuando me dicen oficialista, chavista, rodriguista, creen que me insultan. Bueno, lejos de insultarme, me siento muy complacida.
Bueno, aunque han sido tiempos turbulentos, sí. Empecemos, Pilar, usted es periodista, ha sido periodista 50 años, se dio un hecho muy, muy lamentable, muy bochornoso, el día de las manifestaciones del presidente en Atenas, con un colega de La Extra, y quisiera una reacción suya al respecto, porque estamos haciendo nuestro trabajo, y esto lo que revela es este mensaje que se ha sembrado de alguna forma contra los periodistas.
Mire, muy lamentable, yo jamás en la vida voy a apoyar eso. De hecho, acabo de grabar un mensaje para una periodista donde le digo a la gente, respeten, el periodista simplemente está haciendo su trabajo. Pero Evelyn, usted y yo somos periodistas de larga data. Uh-huh. Y yo recuerdo perfectamente cuando nos apedreaban la móvil del 7, cuando le tiraron a Grevin Moya una piedra en la cabeza que lo hizo sangrar. O sea, esto no es nuevo. Yo una vez me acuerdo que hubo una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, hace 20 años o así, y empezaron a apedrear la móvil y yo me fui de Canal 7 hasta ahí y le dije a la gente, ¿qué es la cosa? Estamos haciendo nuestro trabajo. Uh-huh. Y tuvimos que retirar a la gente porque apedrearon, hasta rompieron el parabrisas y todo lo demás. A ver, entonces, la prensa en general muchas veces no goza de la simpatía del pueblo y la simpatía de la gente. Uh-huh. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es que nosotros normalicemos o digamos que es normal que hay agresiones contra la prensa o contra los equipos de prensa. Es decir, un periodista simplemente está haciendo su trabajo. Y yo he dicho que estoy rotundamente en contra de la agresividad, de los insultos contra la gente que está llevando la información a su casa. Punto.
Porque, Pilar, si bien es cierto que hay prensa que se levanta pensando en cómo tirarle al presidente, y hay prensa que se levanta pensando en cómo adular al presidente, se ha visto en esta gestión presidencial, yo lo he visto más que nunca, por lo menos. Y también hay prensa que está tratando, que estamos tratando de mantenernos en el medio y ser críticos, y ser críticos en nuestra labor.
Sí, totalmente de acuerdo, Evelyn. A ver, yo creo que lo que nos enseñan desde que entramos a la universidad es el equilibrio, el centro. Si usted va a decir que esta persona, por ejemplo, cometió un delito, dele la oportunidad de defenderse, cuál es su versión, y entonces va uno por un centro. El gran problema, Evelyn, es que así como hay una gran parte de la población que está con Rodrigo Chávez, que está con el gobierno, y una pequeña parte de la población que no está, y hay una gran polarización, también lo hay en los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, hay medios de comunicación que tienen una línea abiertamente antigobierno. Entonces, es evidente que la gente que está con el gobierno no quiere a esos medios de comunicación. A ver, le voy a poner un ejemplo, Evelyn. El presidente tiene prácticamente 3 años de haber llegado al poder. Y hay medios de comunicación, por ejemplo, que nunca lo han entrevistado, nunca han pedido un fernet. Nunca en 3 años. Uh-huh. Entonces la gente lo nota. Y la gente se siente incómoda por eso. Hasta ahí estamos muy bien. Pero que ya la gente vea una móvil de Canal 7 o un periodista de La Nación y que vaya a pegarle o agredirlo o a insultarlo, no, jamás. Okay. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en paz, tenemos que aprender a convivir con gente que piensa como nosotros y con gente que piensa totalmente contrario a como piensa uno.
Y tenemos que aprender a convivir con los mensajes que el presidente lanza en Atenas.
Pues, a ver, así como tenemos que aprender a convivir con los mensajes que le dan los diputados al presidente en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. donde lo han llamado, Evelyn, de todo, pero una cosa absolutamente ofensiva. Entonces, no debemos normalizar tampoco ni lo uno ni lo otro.
Pero ya estamos ahí.
Estamos ahí. Y no creo que vamos a salir de ahí. Y diga, vea lo que le estoy diciendo hoy, Evelyn. La campaña va a ser durísima, pero durísima. Entonces, tenemos que estar preparados para saber lo que vamos a enfrentar y cómo lo vamos a enfrentar.
De acuerdo. La gente sí está muy brava, la gente está muy enojada. Eso no justifica los mensajes incendiarios o de odio, pero esa es la realidad en la que estamos. Ustedes, Pilar, ustedes van en contra del status quo, de lo que hay. Uh-huh. Sin embargo, nosotros no sabemos, o la mayoría de la gente, o la minoría, quien quiera que sea, ¿qué plantean ustedes? Porque están pidiéndole a las personas 40 diputados.
¿Y señora?
Para nombrar magistrados. Uh-huh. ¿No es eso lo que hizo Liberación Nacional durante los últimos 40 años?
Pero no es para nombrar magistrados, Evelyn. Es para...
Un ejemplo.
No, a ver, pero quiero devolverme nada más un ratitito, ¿ok? La institucionalidad, lo que llamamos institucionalidad, también es muy responsable de lo que está pasando. A ver, ayer el Tribunal Supremo de Elecciones saca un comunicado diciendo pueblo soberano tiene que explicar cómo financió las vallas. Y yo le pregunto una cosa, Evelyn, ¿será que el tribunal, yo me perdí de algo, preguntó cómo se había financiado la chicharronada para Álvaro Ramos en la zona norte? ¿O será que preguntó cómo se está financiando, por qué se permite la rifa de un automóvil para la campaña de Natalia Díaz? Ah, no, ahí no pregunta nada. El fiscal, todas las cosas que son contra el presidente Chávez es así, pero así, de un día para otro. Ya la denuncia estúpida, porque es una denuncia absolutamente tonta, sin fundamento, que presentó ante ya la sala tercera, ya está ante la sala tercera por lo del caso Bulgarelli, así. ¿Usted cree que ha indagado a la hija de Paul Rueda? Que dijo que por qué no contratábamos un francotirador para pegarle un tiro a Rodrigo Chávez. Es que, Evelyn, eso es lo que rompe el centro por el cual debemos ir los demócratas. Si persiguen a uno, persiguen al otro. Si avanzan en este, avanzan en el otro. Pero es tan evidente que esa institucionalidad lo que quiere es quebrarle el espinazo al gobierno de Rodrigo Chávez y al presidente, que eso es lo que tiene enojada a la gente.
¿Y al presidente?
Por supuesto. El presidente es de carne y hueso, Evelyn.
Ok. Sí, la denuncia del presidente se gestiona, la acusación, muy rápidamente y el fiscal actúa efectivamente, rápidamente. ¿Por qué la considera estúpida? ¿Por qué? ¿Y por qué él la califica de mamotrepo?
Ok, facilísimo. Y no lo dice Pilar Cisneros, lo dice Bulgarelli. Cristian Bulgarelli dice bajo juramento en una comisión de la Asamblea Legislativa que Rodrigo Chávez nunca le pidió incluir a Federico Cruz Choreco en el contrato, que Federico Cruz Choreco nunca fue parte del contrato. Bajo juramento, yo puse hice un TikTok y hice un posteo en Facebook que a estas alturas, Wendy, Evelyn, tiene casi 500,000 de views.
Sí, lo he visto.
Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo dice Pilar Cisneros. Ahí está la evidencia, ahí están los hechos. Entonces, ¿cómo puede sustentar un testigo de la corona que ahora tiene que desdecirse lo que dijo bajo juramento en la Asamblea? Y no solo en la Asamblea, en otras entrevistas que él dio cuando estalló toda esta cuestión. Entonces, La Nación me dice, porque yo ni la leo, la verdad es que no me enveneno la vida, le dedicó creo que 4 páginas al tema. Otra vez todos los mismos audios que La Nación publicó hace que año y medio, 2 años. ¿Se acuerda?
Sí.
Cuando estalló todo el escándalo con Patricia Navarro.
Sí, entonces, lo que pasa es que cuando salen los audios, el fiscal no había hecho la acusación formal.
Por eso, Evelyn, pero ¿cómo sustenta usted esa acusación formal? Cuando su testigo de la corona está diciendo, Rodrigo Chávez no tuvo nada que ver, Federico Cruz nunca fue parte del contrato, nunca entró.
Porque el testigo de la corona ahora puede decir, uy, mentí ante la Asamblea Legislativa.
Bajo juramento, va para la cárcel.
Y el fiscal no dijo que no había tenido, que no había llevado a su compañera a ningún viaje, ¿también?
Como por eso,
y
pero...
Y aquí no pasa nada.
Pero sí,
En este país no pasa nada.
Pero quieren que pasen cosas en contra del gobierno y en contra de Rodrigo Chávez. No quieren que pase cosas, por ejemplo, ¿cómo es posible que desestimen la causa contra José María Figueres por el avión a República Dominicana? A ver, Evelyn, algo más turbio que eso no existe. Uh-huh. Ah, fui como candidato, ajá. Pero declaré, fui como expresidente, perdón, pero lo declaro como candidato. Una donación muy generosa de $15,000 para una compañía dueña del avión que es extranjera. Y los extranjeros no pueden donar en la campaña. Inmediatamente, absuelto, no hay ningún problema aquí. ¿Quién les va a creer, Evelyn?
Es que sería, sí, es todo muy, muy nebuloso, pero sería tremendo que hubiese un tipo de confabulación entre esas instituciones que usted menciona y un partido político.
A ver, evidentemente la hay. Evidentemente la hay, Evelyn. No, a ver, otro, le voy a poner otro ejemplo. Es que a mí me encanta hablar con ejemplos. Cuando fue la campaña de Laura Chinchilla, año 2009, la campaña, porque ella gobernó del 2010 al 2014, hubo una estructura paralela. Alquilaron una casa de campaña que nunca declararon. Se hizo la denuncia. ¿Sabe cuándo vino la condena? ¿Hace como 6 meses? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahí sí, nadie corrió, no pasó nada, ¿verdad? Ok, vamos a otro ejemplo concreto, la Trocha. La Trocha tiene 13 años de estarse llevando el juicio, ¿ok? Pero ahora, como el abogado del presidente, el licenciado José Miguel Villalobos, es defensor de alguno de los imputados ahí, y él dice, no puedo, ah, entonces es todo un escándalo. Y yo le pregunto a usted, Evelyn, ¿y quién atrasó los otros 12 años? Nadie habló de quién atrasó los otros 12 años.
Ahora, cuando el presidente habla de chineos,
¿sí?
Es esa parte del audio donde a nosotros nos deja pensando, ¿qué chineos quería el presidente?
Él ya lo había explicado cuando reventó el escándalo, entre comillas, hace como año y medio. ¿Qué eran los chineos? Que él quería arreglar las barracas, porque, Evelyn, yo fui a verlas, donde dormían la guardia personal del presidente, los guardaespaldas, la gente que lo cuida. Vea, Evelyn, eso da vergüenza. Un segundito. Daba vergüenza. Entonces, parte de la plata de del BCIE se dedicó a arreglar eso, a ponerles un lugar decente, a que tuvieran un poquito de aire acondicionado, a que tuvieran una lavandería decente, un comedor decente. Evelyn, da vergüenza. Entonces, yo ya no me acuerdo cuánto fue que se destinó a eso. Quería chinear a la gente que lo cuida a él.
Bueno, aquí será cuestión de lo que los magistrados decidan, y eso me devuelve a la pregunta que le hacía yo en un principio, porque bueno, ya eso está en sala tercera. Bueno, son varias. Primero, ustedes cuando se quejaban del bipartidismo lo hacían sustentados en la institucionalidad, entre comillas, y en el hecho de que los partidos tradicionales nombraran a sus magistrados. Pero si ustedes llevaran a 40 diputados,
¿sí?
Pilar, ustedes nombrarían a esos magistrados también.
¿Sí?
¿Cuál sería la diferencia entre un concepto y otro? Tendríamos que nosotros empeñar la credibilidad ahora en ustedes.
Ok, vea lo vacilón de la pregunta que usted me está haciendo, Evelyn. Durante esos 50 años que Liberación y el PUSC nombraron a los magistrados, ¿usted se cuestionó eso alguna vez? ¿Alguien dijo, hey, los mismos partidos son los que están nombrando a todos los magistrados? No, pero ahora que viene un gobierno y un grupo de gente totalmente independiente que quiere poner ahí a los mejores magistrados desde el punto de vista legal, no para que sea mi amigo, ni mi amigote, ni me defienda. O sea, resulta, Evelyn, que nosotros tenemos aquí el país con los políticos más santos que hay en el planeta Tierra.
No los tenemos,
no,
pero
no, si... es que nadie ha sido condenado y nadie en la cárcel estuvieron Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Calderón por un mes y medio, punto. Todos los demás son santas palomas, nunca han cometido actos de corrupción. Vea, Evelyn, usted lo sabe, yo me corto la cabeza si alguien por cochinilla y por diamante va a terminar en la cárcel, porque es la casta política que ha nombrado a los magistrados durante no sé cuánto tiempo.
Pero por eso le pregunto, si ustedes ganaran 40 diputados y ustedes nombraran a los mejores magistrados, nosotros tendríamos que darles a ustedes un cheque en blanco creyendo en la palabra de ustedes.
Pero, a ver, porque nosotros no gobernamos en función de un partido político que ni siquiera tenemos, Evelyn. Nosotros gobernamos en función de un país mejor, de la mejor gente. A ver, a mí me consta que ahí en el Poder Judicial hay gente excelente. Los tienen arrinconaditos. ¿Por qué? Porque no siguen una línea partidista. Y todo el mundo lo sabe dentro del Poder Judicial, Evelyn.
es
a ver,
posible.
Yo me acuerdo, y no sé si usted se acuerda, que nosotros lo veíamos como lo más normal. Cuando venía una elección de magistrado, decíamos, ah, ¿quién nombró el último? Fue Liberación. Ah, sí, ahora le toca el PUSO.
No, es así, don Ewen Acuña lo dijo. No, ay, era claro, así, con el bipartidismo. Claro. Pero lo que yo pregunto es, ¿y por qué ustedes serán diferentes? ¿Por qué vamos a creer en ustedes? Vea, Pilar, cuando yo vi el video del presidente confrontándose a Cristian Bulgarelli, a mí me incomodó mucho. Yo me sentí vergüenza, la verdad.
Ok, quiere que le voy a mandar un video. Lástima que no
y
lo
quiero
tengo.
Que me diga qué pasó ahí. ¿Qué hizo que el presidente se comportara de una forma como se comportó?
Pero ¿por qué? En ningún momento, ni lo. Usted sabe, cuando aparece el video, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? Tenga paz, tranquilo, quédese a almorzar usted ahí. Eso es lo que se escucha en el video. Si quiere, ahora yo voy a buscar un video que me pasaron muy vacilón de Pepe Figueres, de José Figueres Ferrer. Llega a una actividad y alguien le grita desde una gradería y se voltea y le dice, venga HP, pero con todas las palabras,
sí, sí.
Venga HP, baje para aquí. O, por ejemplo, cuando cachetea a un estudiante en la universidad. ¿Que eso me parece bien? No. ¿Que vamos a normalizar eso? No. ¿Que eso está correcto? No. Pero Rodrigo Chávez en ningún momento ni lo amenazó, ni lo tocó, ni nada.
Okay.
Punto. Entonces,
¿Y cómo llega ahí? ¿Cómo llega el presidente ahí? ¿Y cómo llega Cristian Bulgarelli ahí?
Ah, no sé. Bueno, a ver, el presidente Chávez y yo, normalmente, cuando él tiene oportunidad en su agenda, salimos a almorzar los viernes. Y nos gusta ir a almorzar a un restaurante público.
¿A ese siempre?
No, jamás. No, okay. Vamos a diferentes. Y ese día, él me dice, a ver, una semana escoge él, una semana escoge yo.
¿A quién le tocó escoger?
A él. Entonces, él escogió ahí, porque además queda muy conveniente, queda muy cerca de la asamblea. Los viernes yo estoy trabajando en la asamblea igual desde temprano. Entonces, cuando entramos, yo francamente ni lo vi a Cristian, pero el dueño estaba parado ahí muy cerca de la mesa donde estaba Cristian. Entonces, él y yo nos acercamos a saludar al dueño del restaurante. Ya hemos ido varias veces ahí, entonces, en eso él voltea y se da cuenta que está Cristian ahí, ¿verdad? Pero no pasó, es que Evelyn, no pasó nada. Pero ese es otro muy buen ejemplo de la mala leche y el mal proceder de la fiscalía. Ellos pidieron al restaurante eso como prueba, según ellos. Dos días después o una semana después lo tienen toda la prensa hostil al gobierno. ¿Usted le parece que eso es casualidad? Que todo se filtre a La Nación, CR Hoy y Canal 7. ¿Usted cree que es casualidad, Evelyn?
No. Pero entonces, usted y yo sabemos que los videos se filtran, ¿verdad? Los videos, lastimosamente.
No, es que ese no se filtró. Este lo pidió expresamente la fiscalía. Y el dueño, cuando llegaron a pedírselo, dijo, sin una orden del juez no se los doy. Y llegaron con una orden del juez. Y días después ya lo tenía la prensa. Es que, ay, no seamos ingenuos.
Sí, obviamente. Pero ¿cómo empieza todo? Es decir, oímos unos ruidos, pero no sabemos cómo empieza todo.
Es que, si usted ve...
El presidente se topa con Cristian.
No. El presidente va a saludar al dueño del restaurante.
Ajá.
Lo saluda. Y cuando vuelve a ver, había una única mesa ocupada en ese lado del restaurante. Y era la mesa donde estaba Cristian, creo que era su familia, no sé quién estaba. Entonces lo vuelve a ver y ve que está Cristian. Entonces, termina de hablar con el dueño y no sé si Cristian le reclama algo a él. Entonces él se acerca donde Cristian. En el momento en que yo me doy cuenta de eso, usted se fija, yo me acerco y jalo a don Rodrigo del brazo. Le digo a don Rodrigo, ni vale la pena, vámonos, ¿verdad? Y ya salimos de eso. Pero aquí la cosa es cómo se filtra ese video a la misma prensa de siempre. Evelyn, hay algo concertado de la Corte y de la Fiscalía en contra del gobierno y Rodrigo Chávez, y no me diga que no. ¿Sabe lo que le dije el otro día a un colega que me preguntó? Le digo, seguro es que al fiscal le enceran muy bien el escritorio y por ahí se le resbalan todos los papeles y hay un camino que conduce a La Nación, a CR Hoy y a Canal 7. No me venga a decir, Evelyn, por favor.
Hay un interés, creo que el país sí está partido en dos y hay un interés muy, muy claro en que el modelo que ustedes quieren implementar no continúe.
La gente que no nos quiere, obviamente, sí, quieren frenarnos en seco, sí, por supuesto.
Sí.
Pero ¿qué es lo que quiere el soberano? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere entre el 55 y el 75% de los costarricenses?
Lo veremos en elecciones. Pero Pilar, aquí hay un dato interesante
a ver,
que me interesa entrar también con usted.
Sí, señora.
¿Cómo van a llegar? Ustedes no tienen partido, ustedes no tienen candidato, y el presidente no está en campaña. Usted le dice al mundo CR, quieren sacar al presidente de la campaña electoral. Él no está en campaña.
No, él no va a estar en campaña, eso, él no es candidato.
¿Cómo lo van a hacer?
A ver, tenemos...
Pero suélteme algo nuevo, porque no, lo mismo de siempre, no, es que así no se vale tampoco.
Vea, Evelyn, la gente no ha comprendido... No ha interiorizado que el 87%, ya casi el 90% de los ticos no tienen partido. En la última.
Lo entendemos, pero ¿cómo? Espérese. Pero hace falta un partido para llegar.
Sí, señora. Okay. Entonces, para que tengamos bien claro, los partidos políticos ahora son simplemente el vehículo. A la gente no le importa si es rojo, verde, amarillo, azul, morado o arcoíris. No les importa. ¿Qué es lo que la gente ahora se fija, Evelyn? ¿Quién es el candidato y qué me ofrece ese candidato? Y a ese le voy a dar el voto.
Ahí ustedes tienen el problema, si me disculpa, doña
¿Cuál
Pilar.
Es el problema? A ver.
Vea, no tienen el candidato.
Todavía.
No tienen el partido.
Todavía.
Y la persona que ha capitalizado, las dos personas que han capitalizado la popularidad son el presidente y usted. Usted no se puede lanzar hasta donde yo sé.
¿No?
¿O sí?
No. ¿Jamás?
¿Se lanzaría si pudiera?
No.
Primero se lanzó en un río.
La política no es lo mío.
Ah, no.
Lo mío es el periodismo.
No sé. Pero bueno, y no tiene la persona.
Todavía.
O si la tiene.
¿Cuál es el
no
apuro?
Me la dice.
¿Cuál es el apuro?
O si la tiene y no me la dice. ¿Y se la va a decir a quién? A otros periodistas que están más afines al movimiento de don Rodrigo.
Le voy a decir una cosa. A cómo está la situación, ya le di varios ejemplos, cómo está actuando el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo está actuando la Fiscalía. Apenas nosotros salgamos con un partido, el partido Arcoíris, inmediatamente, entonces hay que investigar esto, hay que investigar el otro, y vamos con esto, y digamos, el candidato es Margarita o José, inmediatamente, ¿dónde nació? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué hacía en la escuela? ¿Alguna vez la acusaron de no sé qué? Y el señor también. ¿Por qué? Porque toda la institucionalidad esa está en contra de nosotros, porque nosotros significamos un rompimiento de lo que hubo y lo que nosotros queremos para Costa Rica, y eso es evidente. Y la gente que tiene acaparada todas las instituciones de este país tiene mucho miedo.
Entonces, si tienen al candidato o a la candidata, pero no lo quieren mencionar todavía.
No hay una decisión final. Hay varios candidatos que se están considerando muy buenos y los tenemos, mire, calladitos.
Yo le voy a decir
cero
nombres y usted me dice qué piensa de esa persona.
Ajá.
Laura Fernández.
Me parece que es una buena persona, muy fogueada, que valiente. Sí, podría ser.
Natalia Díaz.
También podría ser. Fue 2 años ministra de la presidencia de Rodrigo Chávez, una persona preparada que ha estado toda su vida en el ámbito político.
Luis Castilla.
Julio Castilla.
Julio Castilla.
Julio, me encanta, me gusta. Julio Castilla es igual una persona que se toma muy en serio lo que hace, fue expresidente de la Cámara de Comercio, una persona seria, responsable. Podría ser.
O sea, quiere decir que ustedes están abiertos a personas que estuvieron en gabinete, que salieron de gabinete, y alguien como Julio Castilla que está en una cámara.
A ver,
él es el para la no gente está. Que ya no está. Él fue presidente de la Cámara de
Comercio toda la vida. Okay. ¿Cuál es la diferencia en este movimiento Rodrigo Chávez y la política tradicional en Costa Rica? Si José María Figueres Olsen hubiera ganado estas elecciones, Evelyn, yo me corto la cabeza si hubiera una sola persona en el gabinete que no fuera liberacionista. ¿Okay? ¿Cuál es el cambio de chip? A Rodrigo Chávez no le importa un pito en cuál partido militó usted, Evelyn. ¿Qué es lo que le importa? Yo me traigo a mi gabinete a los mejores ticos.
Ah, pero...
Aquí no hay partido político que a él le incomode. O sea, usted tiene una Yorleni León que fue diputada de Liberación en el periodo pasado, ahoritita. Es decir, salió calientita de la Asamblea Legislativa a formar parte del gabinete de Rodrigo. Eso no se ha visto nunca. Ahí nosotros tenemos gente del PUSC, gente de Liberación, gente del PAC, gente de todo lado. ¿Qué es la visión país que nosotros tenemos, Evelyn? Hay que agarrar los mejores recursos humanos. No nos importa de qué partido vienen.
¿Y hay que dinamitar las instituciones, la institucionalidad? ¿Hay que hacer qué?
Hay que dinamitarlas, no. Hay que cambiarles el chip de qué, de que su misión es sacar adelante este país, su misión es quitar trabas, no poner trabas, su misión es ver cómo avanzamos lo más rápido posible, con el menor esfuerzo posible y con la menor inversión posible. No puede ser que en el caso de la Contralora se paren la galleta y digan, no, ustedes lo que tienen que hacer aquí es un fideicomiso. Y resulta que hacerlo con un fideicomiso le cuesta a usted, no sé, 25 o 30 millones de dólares más. ¿Por qué?
Entonces, ¿no? Permítame hacer una pregunta con respecto, sí, a la Contralora. Sí, ¿ustedes, señor, cambiarían a la Contralora o quitarían la Contraloría?
No, no, no. ¿Cómo va a quitar uno la Contraloría? No, jamás.
Es que no sé cómo piensan.
Jamás. La Contraloría, igual, ¿qué es la Contraloría en esencia? Es un órgano fiscalizador de la hacienda pública. Es decir, que los impuestos que pagamos todos sean vigilados, sean lo mejor utilizados posible. ¿Qué es el problema de la Contraloría? Que se siente presidenta adjunta de este país. Y Evelyn, yo le puedo traer, le puedo mandar las quejas que tuvo Alvarado, Solís, Chinchilla, Óscar Arias. Chinchilla fue un paso más adelante. Chinchilla propuso una reforma porque estaba hasta aquí, harta de la Contraloría. Pero Evelyn, un país no puede avanzar cuando usted tiene instituciones donde usted propone una idea buena y ¡pa!, le pone el pie. Y otro paso y ¡pa!, le pone el pie. ¡No! Así no se puede. Entonces, usted tampoco puede tener un país próspero cuando la carretera San Carlos se demora 50 años. No.
No, no, estamos clarísimas. ¿Sí? Pilar, ¿usted cree que la mayoría de los costarricenses quieren avanzar hacia eso que es, usted lo ha explicado, y el presidente, pero es desconocido, no lo conocemos, o quieren volver a la Costa Rica de antes?
Ah, jamás, quieren, pero Evelyn, no tengo ninguna duda, quieren avanzar a gritos, a pasos agigantados. La gente está harta de las presas. La gente está harta de cómo funciona la caja costarricense a pesar de los presupuestos que tiene. La gente está harta de que usted no le pueda hacer un examen al profesor de matemáticas para ver si el profesor realmente sabe matemáticas o no. No puede ser.
Claro que sí, pero un momentito. Ajá. La exministra de Educación nunca presentó la ruta de la educación. O yo nunca la entendí, o nunca fue clara a la hora de comunicar. ¿O simplemente no había ruta de
la educación? Es que, Evelyn, la ruta de la educación era justamente eso, una ruta. A ver,
¿una ruta que no entendimos?
No, señor, no, señora. Por ejemplo, un paso muy importante de la ruta de la educación, para mí, vital. Ningún niño en este país pasa segundo grado si no sabe leer y escribir. ¿Cuál era la política del PAC?
Ay, no, poesito.
Poesito, Evelyn, no, no, no. Pase a segundo grado, a tercero y a cuarto, y el chiquito llegaba a quinto grado y no sabía leer, Evelyn. Era una estafa. ¿Qué propuso José María Figueres en campaña? Ah, no, regalémosle el título de bachillerato a todos los pobrecitos que no han podido sacar su título de bachillerato. Y Rodrigo Chávez desde la campaña le dijo, no, señor, porque eso es devaluar el título que usted va a regalar. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos graduado a 15,000 personas y vienen 10,000 más en camino que se sudaron su título, Evelyn. Nadie les ha regalado nada. Eso es ruta de la educación. Eso otro es ruta de la educación. Tener el 96% de todas las escuelas y colegios conectados a internet es ruta de la educación.
Pero falta más. Pilar, sí, cuando, claro, cuando hablamos de los partidos políticos, hay una situación, ya voy a corte comercial, usted sabe que los comerciales...
Ya le están haciendo señas.
Y los comerciales son lo que nos da de comer, ¿no?
Sí, señora.
Usted sabe que a ustedes le salieron, bueno, tres personas que ustedes, claro, fichan de diferentes partidos, sí, y señora, no le salió bien. Luis Amador, Mauricio Batalla, y ahora Álvaro Ramos no solamente sale... lo despiden de gobierno, sino que se convierte en un aspirante a la presidencia. Por eso los partidos políticos existen, para filtrar a las mejores personas.
¿Usted cree? ¿Y usted cree que lo logran?
¿Ah? Yo no sé, pero, pero ¿por qué no se refiere a lo que es Mauricio Batalla y Luis Amador? Uno y otro, ¿sí? Luis Amador hablando pestes del presidente, ¿sí? Y Mauricio Batalla pues no le salió.
Evelyn, usted,
bien, que digamos,
usted y yo tenemos muchos años de estar en esto. A mí me han salido güeros un montón de periodistas en los cuales yo confié, y otros me han salido magníficos. No hay manera.
Ya ve, y en mí no confío tanto. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril. En mi negocio de BN Pymes.
Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
Si las deudas no te dejan tranquilo, necesitas una mano extra para pagar menos por el mismo monto. Unifica tus deudas con un préstamo personal del BN, hasta 100 millones de colones, con excelentes tasas de interés. Además, seguro de vida y pólizas de desempleo incluidas en la cuota. Solicita el tuyo en bncr.fi.cr. Aplican restricciones. BN.
Somos la radio. Somos Colombia.
Comparte con todas las razas, color de piel y credo.
La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo.
El BN cree en tu negocio. Sin importar la etapa en la que estés, te damos la mejor oferta para capital de trabajo, inversión o hasta para ordenar tus deudas. Por eso en el mes PYME aprovecha una tasa excepcional, seguros incluidos, diversas garantías y membresía gratuita para capacitarte en pymenauta.com. Pedí tu préstamo en www.bncr.fi.cr o cualquier sucursal del BN, solo durante abril en mi negocio de BN Pymes.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Con 39, converso con Pilar Cisneros. Ella es diputada del oficialismo, principal vocera de gobierno. La verdad es que ahora que no cuentan con ministro de la presidencia, y pienso que si que de ganar Rodrigo Arias, no habrá ministro de la presidencia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ganará don Rodrigo o tendrá doña Rosalía algún chance?
A mí me han dicho que ya don Rodrigo tiene amarrado la mayoría de los votos. Pero Evelyn, en política ya yo aprendí. Hasta el día de la votación no hay seguridad de nada. Y eso, que ahora el proceso es mucho más transparente, porque a partir de este Congreso de la República logramos que todas las votaciones tengan que ser públicas, todas. Porque antes te decían, ay, sí, Evelyn, yo voto por usted, no se preocupe. Como eran en privadas, entonces de ahí nadie sabía, te traicionaban por la espalda, ¿verdad? Pero digamos que yo creo que Rosalía podría tener una oportunidad por ser mujer, porque hay varias diputadas que para ellas eso es súper importante. Yo creo que se va a dividir la fuerza entre uno y el otro. Y bueno, cualquiera de los dos creo que tiene oportunidades. Me dicen que don Rodrigo Arias ya lo tiene todo amarrado. ¿Quién sabe qué habrá ofrecido por debajo? El cambalache, como dice don Rodrigo Chávez.
Sí, la política del cambalache. Le decía, bueno, de Mauricio Batalla, ajá, si ha sido un golpe para ustedes electoralmente, si eso hizo que la encuesta del CIEP bajara la popularidad del presidente, y también electoralmente, ¿cómo ven la acera de enfrente y cómo ven la posibilidad de la carrera electoral?
Mire, lo de Mauricio Batalla nos afectó en lo personal, pero yo le digo a usted, mirándolo a los ojos, que fue un excelente ministro de Transportes. Uh-huh. Propositivo, para adelante, luchador, sacaba las cosas, resolvía los problemas, vamos, 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 buenísimo. ¿Cómo lo contrata uno? Como ministro de Transportes. ¿Cómo es su vida privada? No puedo saber, ¿verdad? ¿Quién puede saber si fulano de tal tuvo problemas de alcoholismo, si el otro tuvo, no sé, algún incidente, robó cuando era joven? No sé. Pero uno lo contrata, digamos, como profesional, y él nunca nos defraudó como profesional. ¿Que fue una gran desilusión cuando trascendió todo? Sí, señora. ¿Por qué le voy a decir que no? Sí, fue una gran decisión.
¿Lo sabían ustedes? ¿Él se los contó?
No, o sea, yo lo supe hasta que estalló el problema, ¿verdad? Pero, por eso le digo, ¿tenemos alguna recriminación contra Mauricio Batalla como ministro? No, señora, ninguna. Uh-huh. Y se contrató como ministro, ¿ok? Ahora, usted me hizo otra pregunta, espérese, Mauricio, ¿y?
No, si la popularidad del presidente bajó por los últimos acontecimientos que se han dado. Sí. La salida de los ministros, sí. La salida de Batalla.
Mire, eso es muy, o sea, las encuestas son la foto del día. ¡Pum! Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y son muy cambiantes y muy variables. Lo que yo sí le digo, Evelyn, es que en mis 50 años como periodista, yo nunca he visto que en el tercer año de gobierno un presidente de la República tenga entre 55 y 75% de apoyo, dependiendo de cuál encuesta le quiera creer usted. Porque hay algunas que dicen 55 y otras 60 y 65 hasta 75, no sé. Eso no existe, no hay. Y cuando usted ve, por ejemplo, lo que pasó en la conferencia de prensa del miércoles en Atenas, es que vea la pasión de la gente, la vibra. No está solo, no está solo. Le cantaban lo mismo a Carlos Alvarado.
No,
a Solís,
pero,
a Chinchilla,
no,
a Arias.
Pero tampoco, ¿no?, se enardecieron tanto con la prensa.
Pero Evelyn,
No lo vi, en la, por lo menos en la otra. Bueno, ¿sabe cuándo sí lo vi? Con la pandemia. Ajá. Con don Celimo Guido, sí lo vi.
Sí,
bueno. Sí lo vimos con Celimo Guido.
Y acuérdense que a Carlos Alvarado, en su última gira a Guanacaste, tuvieron que sacarlo con una escolta armada pesada, porque la gente se le iba a tirar encima y le gritaban los improperios más espantosos, ¿verdad? Desde HP para arriba y para abajo. Y lo tuvieron que sacar realmente escoltado porque estaba en peligro su integridad física. Uh-huh. Entonces, Evelyn, no es nuevo la polarización y no es nuevo los ataques y no son nuevos el hastío de la gente. No es nueva, es que...
Lo nuevo es la manera en la que él se comunica.
Sí, directo.
Bueno, sí, es bien nueva, la verdad.
Pero Evelyn, a ver...
Llamándole al fiscal, pero eso matón no... de barrio,
sí.
Qué sé yo, qué más le dijo, de todo lo que le podía decir.
A ver, pero eso no se lo voy a dejar pasar por una razón. Porque el resto de los presidentes o eran parte del statu quo y de la institucionalidad, de ahí, Oscar Arias se sentía tan cómodo, que se atrevió a desafiar nuestra constitución y a torcerle el brazo a los magistrados para que lo dejaran otra vez ser presidente. Cuando nuestra constitución decía clarísimamente que no había reelección presidencial. Punto.
Hablando de reelección presidencial y hablando de movimientos de presidentes,
sí,
¿archivó el presidente su pensamiento de lanzarse, de renunciar y postular su nombre como diputado?
No lo ha descartado y no lo ha aceptado. O sea, ahí está sobre la mesa. Y como él dice, y me parece que es una actitud muy inteligente, yo tomo mis decisiones con base en el día a día, qué es lo que falta, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer. ¿Ve? Tiene de aquí al 30 de julio para tomar su decisión.
Contrincantes de la campaña electoral, ¿cómo ven a don Álvaro Ramos?
Mire, yo veo en general a la oposición sumamente desarticulada, perdida. Y yo he visto, porque escucho todos sus programas, doña Evelyn, y no es por chuparle la media, como decimos los periodistas, pero me gustan los analistas que trae. ¿Y qué es lo que le han dicho los analistas? ¿O qué es lo que le ha dicho en esta misma silla, por ejemplo, Antonio Álvarez de Santi, que no es analista, pero es de la crema innata de Liberación Nacional?
Bueno, lo dijo Rolando Araya también.
Exactamente. Entonces, no hay que ser ciego para ver que la oposición no va para ningún lado, no logra articularse. ¿Cuál es? Acabamos de pasar la campaña de Liberación, ¿verdad? La acabamos de pasar. Dígame usted, ¿qué idea nueva escuchó ahí? ¿De Carolina, de Gilbert o de Álvaro Ramos? Dígame una.
No lo sabría.
Ok, gracias. Muy amable. Ese es el problema. En cambio, nosotros sí tenemos una propuesta país y vamos a tener una mucho mejor propuesta país cuando empiece la campaña, con cosas novedosas.
Bueno,
¿cómo lo vemos?
No tendría que ser cuando empiece la campaña. Uh-huh. Puede ser ahora también.
Sí,
usted,
claro.
¿No? ¿Por qué tienen que esperar a que empiece la campaña?
No estamos esperando.
Parte de las responsabilidades que les endilgan a ustedes es que no han cumplido las promesas que prometieron. No han podido bajar el precio de los medicamentos. Ajá. No han podido construir Ciudad País, no han podido bajar el costo de la vida. La economía, la macroeconomía está muy bien, la inseguridad está terrible. Entonces, ¿por qué esperar a estar en campaña para implementar lo bueno?
No, es que no es para implementarlo. A ver, ¿qué es lo que no hemos podido cumplir? Lo que la institucionalidad no nos ha dejado cumplir, Evelyn. A ver, los escáneres ya estarían todos funcionando, todos. ¿Cuál era el problema que Raxa nos diera el servicio? Raxa no es la empresa ni suya ni mía, es de todos. Ah, no, ahí hay que pararse. La Marina de Limón se hubiera empezado a construir en diciembre pasado. Y la ciudad gobierno tendría año y medio de construcción. ¿Pero qué pasa, Evelyn? Es lo que yo le digo, es que no puede ser que la institucionalidad o la ley de contratación administrativa vaya en contra del país y no a favor del país. Las leyes tienen que ser para favorecer el desarrollo de este país, Evelyn.
Lo que ellos aducen, yo lo entiendo y yo soy muy impaciente también, lo que ellos aducen es que hay un debido proceso.
Sí, claro.
Lo cual a mí me impacienta muchísimo porque no hay un debido proceso cuando la gente tiene hambre.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
No lo hay. Y hay un Estado de Derecho, dicen ellos. Pero también a mí me impacienta mucho porque cuando la gente tiene hambre tampoco, y uno ve que los hijos de uno se tienen que ir en busca de mejores oportunidades, pues la verdad no hay un Estado de Derecho porque no hay derecho de que eso pase.
Bueno.
Pero bueno, es el argumento de ellos. Uh-huh. Lo que pasa también es que ya uno suma años y uno va diciendo, esperando que las cosas ocurran, de nos estamos haciendo grandes.
Evelyn, eso es lo que yo le digo, y déjeme decírselo mirándolo a los ojos. Si el pueblo costarricense nos da la presidencia y nos da los 40 diputados, yo le puedo asegurar que en 4 años está terminada la carretera San Carlos, la Ruta 1, está terminada la Marina de Limón, está terminada la Ciudad Gobierno, terminada. Okay, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente puede creer en promesas un tiempo, pero si no ve hechos y realidades, deja de creer. Hemos creído en promesas 50 años y nunca ocurrieron las cosas. Ahora le estamos diciendo, en 4 años, déjenos hacer lo que tenemos que hacer y usted va a ver el cambio que hay en este país. ¿Y usted cree que la gente va a querer volver a lo anterior? No va a volver, nunca va a volver, Evelyn.
Pilar, ¿tiene que suceder algo para que usted deje de creer en el presidente? Digo, porque usted no creía en los políticos.
No, para
nada. Lamentablemente
tengo
que ir aterrizando y esta pregunta va más por el lado personal.
Sí, señor. Sí, señora.
Usted no creía en los políticos.
¿Sí?
Usted no se iba a dedicar a la política.
De acuerdo.
¿Qué tiene que pasar para que deje de creer en el político que cree?
A ver, tendría que pasar algo sumamente grave. Un acto de corrupción, por ejemplo. Un acto de corrupción y hasta ahí.
Bueno, está
ahí.
Acusado de concusión.
¿Qué?
Está acusado, no, todavía está acusado ante la fiscalía. La fiscalía lo acusó.
Perdón,
no es culpable. No estoy diciendo que sea culpable.
No es una falta de respeto, pero me muero de risa porque yo, que soy periodista y no abogada, se lo gano ayer ese caso. Por eso le digo, no porque Pilar Cisneros lo diga, Evelyn, el testigo de la corona lo dice. Entonces, ¿cómo lo van a sostener? A ver, tiene que ser un testigo de la corona recontra mentiroso y además hay que meterlo a la cárcel porque bajo juramento dijo en una comisión que el presidente nunca le pidió eso y que Choreco, Federico Cruz, nunca fue parte del contrato, ahora ¿cómo se va a decir, Evelyn? Entonces me muero de risa, francamente.
A todo eso que se hizo Choreco.
Choreco
era íntimo amigo de en toda esta conversación no sabemos dónde está él.
Yo creo que está trabajando en lo privado. Él, a ver, tiene muchos años de estar en esto, muchos años de trabajar en comunicación, debe estar trabajando en lo privado.
¿Hay algo que usted quiera agregar en esta entrevista? Porque hemos hablado de todo.
Sí, Evelyn, yo lo que quiero agregar es que la gente tiene que entender que no podemos seguir sosteniendo esa institucionalidad, esas leyes que traban, esas leyes que no nos permitan desarrollar. ¿Por qué? Esas amarras hay que quitarlas. Y para poder quitar las amarras necesitamos los 40 diputados. Evelyn, déjeme darle otro ejemplo. El proyecto que yo presenté para que la gente en un referéndum pueda decidir si quiere seguir pagando las pensiones de lujo,
qué
sí o
no.
¿No? Sí, ya lo engavetaron.
Sí.
Entonces, Evelyn, solo eso son 265,000 millones de colones al año. ¿Qué podríamos hacer con esa plata? ¡Maravillas! ¿Por qué le vamos a seguir regalando a esos tagarotes pensionados de lujo esos miles de millones? No hay derecho. Ah, no, es un derecho adquirido. No, señor. Usted no puede tener un derecho adquirido por algo que usted no cotizó, Evelyn. Usted está teniendo un derecho adquirido que es un regalo que al pueblo no le preguntaron si se lo quiere regalar, entonces no se vale. Pero me entiende, esos diputados todavía están defendiendo el statu quo a mis amigos, a mis amigotes, a los magistrados y a los catedráticos que tienen 14 millones de colones en una pensión.
Yo también quiero agregar algo. ¿Cómo saber que si les damos los 40 votos no vamos directo a una dictadura?
¿Por qué?
¿Quién nos lo garantiza?
A ver, Liberación Nacional no tuvo 30 y pico diputados. ¿Y pues, si fue usted, una dictadura?
Según ustedes, era la dictadura de la democracia. La dictadura perfecta, decían.
¿Por qué? Porque eso lo mantuvieron durante 50 años y entonces agarraron el control de todas las instituciones de este país. El día que Rodrigo Chávez ganó, yo le dije, ¿sabe qué? Usted ganó la presidencia. Pero créame que este país lo gobierna Liberación Nacional y no me equivoqué. Gobierna el Tribunal Supremo de Elecciones, gobierna la Corte, gobierna la Contraloría, gobierna todas las instituciones.
Vamos a la cereza en el pastel, pero le quiero robar una promesa. Cuando tengan el nombre de él o la candidata, ¿me podría dar la primicia?
Ah, eso sí no se puede prometer porque no sé cómo va a ser. No, todavía ni siquiera tenemos a ver cómo vamos a hacer el anuncio. No se lo puedo prometer.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con la diputada Pilar Cisneros, periodista.
Gracias.
¿Periodista o diputada?
No, periodista.
Mi cereza en el pastel es por bajar un poco el volumen de la conversación. Esto parece un poquito poquito difícil, pero bueno, yo quisiera que sucediera. No la intensidad debe de continuar. Creo que estos temas, la confrontación y el conflicto siempre han existido y no debemos de tenerle miedo al conflicto ni a la confrontación, pero siempre en el marco del respeto.
Así es, en el marco del respeto sí, pero...
En ambos lados, de verdad que lo digo en ambos lados y lo digo... tomando en cuenta que también soy consciente de que en el Congreso se cometen muchos improperios, muchos insultos.
Mi cereza en el pastel es para decirle a los costarricenses que estamos en un punto de inflexión y que tenemos una oportunidad de oro para cambiar el destino de este país. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Haciendo que la institucionalidad y de las leyes estén al servicio del país y de los ciudadanos, y no en contra, no para poner trabas, no para detener el progreso de este país. Créanme, costarricenses, ustedes con su voto lo pueden lograr, y es el momento de hacerlo, y nosotros estamos dispuestos a hacerlo por todos ustedes. Así que por la nueva Costa Rica, ese es mi cereza en el pastel.
Muchas gracias por su compañía. A las 4 viene Noticias Colombia. Que pasen muy bien.